pronto, todo pronto para comenzar esta tertulia de este lunes 30 de noviembre de 2020, la última tertulia del mes de noviembre, así que paso a los saludos, Martín Bueno, ¿qué tal? Buen día, Martín, ¿cómo estás?
Buen día, Romina, buen día a todos.
Pablo Carrasco, ¿cómo andás, Pablo?
Buen día, Romina, muy bien, un saludo a todos.
Juan Pedro Mir también nos acompaña, Juan Pedro, ¿qué tal?
Hola, hola, un abrazo, espero que todos estén bien.
Y Ana Laura Pérez, ¿cómo andás, Ana Laura? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿cómo andan?
Muy bien, bueno, prontos para conversar. Hay un tema que, bueno, parece cantado, ¿no? La pandemia de COVID-19 en Uruguay viene batiendo récords semana a semana. Ayer se igualó el número más alto de contagios diarios de COVID-19 alcanzado el sábado, cuando se registraron 208 casos nuevos. La cantidad de personas cursando la enfermedad superó la barrera de las 1.000 la semana pasada y actualmente está en 1.373 casos activos. En ese contexto, varios expertos vienen advirtiendo que la mortalidad irá en aumento. Julio Medina, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas e integrante del Grupo Asesor Científico Honorario del GACH, advirtió que si la tendencia actual de cantidad de casos se mantiene, habrá un promedio de un fallecido diario con coronavirus. Además, según escribió el catedrático en Twitter, es previsible que comencemos a ver casos clínicos con presentaciones clínicas menos habituales y en poblaciones diferentes, dijo, más jóvenes y sin comorbilidades. En el gobierno, mientras tanto, se descarta por ahora el cierre de actividades económicas y se apuesta a aumentar el número de test y la capacidad de rastreo de los casos positivos. El ministro de Salud, Daniel Salinas, escribió en Twitter el fin de semana que su cartera está dejando el cuero para combatir la pandemia y pidió seguir las recomendaciones de los expertos. Bueno, es un tema que hemos tratado muchas veces con ustedes, en particular también en estas mesas, ¿no? Pero ahora la pregunta sería la discusión que está planteada más recientemente, ¿no? ¿Qué camino se debe seguir ante el aumento de casos? ¿Quién tiene ganas de empezar? A ver, ¿cómo la ven?
Yo, si quieren.
Dale, Pablo.
¿Qué quiere que le diga? Esto es como que se volvió una conversación de ascensor, ¿viste? Tipo el clima, ¿no? Que vos entrás y decís, ¿qué me dice la calor? Que es macho, ¿no? Ese tipo de conversaciones que se están volviendo difíciles, reiterativas, y que además estamos opinando sobre hechos que son consumados, que casi cada vez más, por lo menos para los que siempre se cuidaron, empiezan a ser ajenos a sus propias conductas, ¿no? Y eso es lo que me parece que ha cambiado. Todos nos uniformizamos, todos nos respondimos y funcionó muy bien cuando el susto era era importante en las decisiones de la vida de cada uno. Y allí no hubo demasiadas excepciones, digamos, todos se estuvieron asustados. Cuando el susto desaparece, me parece que la estrategia es otra, que corremos el riesgo de ser idealistas, ¿no? De hacer propuestas que ya no van a funcionar. Pensar de que la libertad responsable para una minoría ya no es una zanahoria y que esa minoría puede hacer un daño enorme. Entonces, me parece que estamos en el momento como de que asumir exactamente el problema como es y buscarle los paliativos.
Pero vos decís entonces que ahora el concepto de libertad responsable no aplica, digamos, o no sería lo más conveniente.
No, por supuesto que lo más conveniente, mirá, si yo lo voy a...
Ah, por eso me llamó la atención, entonces te interpreté mal.
No te preocupes, que dormí 8 horas, así que no tengo ningún problema. Que me parece de que hay una parte de la población que eso ya no le funciona. Ya esa apelación, sobre esa apelación no va a responder. ¿Está? No le va a importar, uh-huh. que se fue. Hay gente para la que la pandemia terminó. Listo, punto. Es así. Y ese camino me parece que es bastante sin retorno. Entonces, me parece que hay que asumir esa realidad y buscar alternativas que en la segunda intervención trataré de poner.
Bueno, deja el suspenso ahí, me parece bien. ¿Quién sigue? A ver, Martín, dale. Sí. Que es el que levanta.
A ver, yo creo que lo que se viene terminando es pasamos, o sea, la libertad responsable estuvo muy buena, es un concepto, sí, que podemos decir hasta ideológico, del cual nos sedujo a todos, pero la realidad es que más que una libertad responsable en relación a la pandemia, tuvimos un miedo responsable. La dosis de miedo que teníamos hace ciertos meses hacía que tuviéramos responsabilidad. ¿Bien? Bueno, yo creo que no podemos frenar las actividades económicas o educativas, creo que ello tiene que seguir andando, más o menos como estamos ahora. Sí creo que el gobierno puede hacer algo que hoy no está haciendo, que es aumentar la dosis de, por un lado, de educación y de comunicación, y por otro lado, la dosis de miedo en el sentido estricto de tenemos que provocarle a la gente que tenga miedo, ¿bien? Porque aparte estamos en un momento que hace calor, que las pautas culturales cambian, y entonces es muy difícil que algo que es intangible, que no lo vemos, que no es algo masivo, nos dé miedo, ¿bien? Recién comentaba, o sea, las dosis diarias de conferencia de prensa transmitían miedo, ¿bien? Hoy no tenemos ninguna conferencia de prensa. Bueno, capaz que no sé si son conferencias de prensa, pero tiene que venir un aparato comunicacional muy fuerte para empezar a cuidarnos un poco más, ¿bien? Y otra cosa, por ejemplo, campañas publicitarias en el sentido profesional no hay. O sea, el gobierno debería lanzar algunas campañas publicitarias en el sentido profesional, de minutos de radio, minutos de televisión, de vía pública, respecto a esta temática. Porque la alternativa a la educación y aumentar el foco que tenemos en este tema es frenar la economía, frenar a la educación, y me parece que eso no ha dado ni siquiera y los resultados en el mundo entero. Entonces me parece que es un tema de ayudarnos todos, a que todos seamos mucho más conscientes que tenemos que cuidarnos más. Y va un poco por ahí.
Ana Laura.
Sí, yo porque además, como no soy médica, voy a tratar de hablar de lo que se supone que sé, y es un poco eso que decía al final Martín, ¿no? O sea, a mí lo que me es... Yo no creo que... O sea, sí creo que hay un proceso de hartazgo de la gente que tiene que ver con nada, lo que hablábamos la vez pasada, es como un músculo, ¿no? Vos lo tensás, en algún momento tenés que aflojar o te lastimás. Entonces, por un lado es normal esto que está pasando, por otro lado yo creo que nada, a mí me sorprende la estrategia comunicacional del gobierno, todo lo buena que fue al principio, todo lo buena que fue, digamos, en la mitad. Ahora, no sé, a mí me resulta difícil de entender, por empezar, eso, ¿no? La figura del presidente no está apareciendo, ni el secretario de presidencia, que eran como las dos figuras, incluso el ministro de Salud Pública aparece de forma más informal, ¿no? A consulta de los periodistas, en Twitter, pero no hay esa cosa como de que hay un momento donde se informa de las cosas, porque también nosotros tenemos una mirada como muy sesgada y creemos que todo el mundo tiene re claro un montón de cosas, que todo el mundo maneja el mismo nivel de información que manejamos nosotros, que consumimos información o que nos interesa, y no es así. Y me parece que también hay ciertas señales como, no sé, a mí me sorprendió en los últimos días, en medio de toda esta cantidad de casos, que las figuras que salieron a hablar fueron los integrantes del GACH, que más allá de que son científicos especializados y realmente gente muy destacada, no forman parte del gobierno en el sentido de establecer políticas concretas. Entonces me llama la atención que salga Radi a decir que hay que aplicar medidas más severas públicamente y después eso continúa. Incluso el 27, creo que fue el viernes, el presidente le hicieron preguntas sobre el tema y dijo que no le preocupaba enormemente el número. Entonces yo lo que siento es que hay como señales contradictoria. Tal vez no haya que preocuparse, pero entonces hay que ser claro sobre que no hay que preocuparse, o si hay que preocuparse, entonces hay que ser como muy enfático sobre que hay que preocuparse. Yo creo también, porque creo también que en esta lógica de hay gente que hace las cosas mal y gente que hace las cosas bien, yo descreo eso. Yo creo que la mayoría de la gente que sale con el dedo a señalar lo que hacen mal los demás, en general nos pasa a todos, al uruguayo promedio le pasa que escucha que tiene que cumplir con una reglamentación y cree que es para todo el mundo menos para él, miremos la calle, la basura, el comportamiento en el tránsito de la gente, y es clarísimo que creemos que las reglas están para los demás y no para nosotros, que sabemos cuándo hay que aplicarlas y cuándo mejor no. Entonces, nada, yo jorobo con una metáfora, ¿no? Vas a Twitter y está todo el mundo enojado, indignado por las juntadas, y vas a Instagram y están los mismos sacándose fotos juntados. Entonces es como que nos encanta policiar la juntada ajena, pero no sé hasta qué punto todos de verdad volvimos al lugar en el que estábamos en marzo o en abril de este año. Yo creo que no. Entre otras cosas porque muchos no pueden, ¿no? Porque laboralmente no están remotos 100% como lo estaban en ese momento o por otras cuestiones. Pero me parece que tenemos que salir de esa lógica de pensar que la culpa está en el otro, porque definitivamente lo que yo veo no es eso.
Juan Pedro.
No, dos cosas. Por un lado, a mí me... No quiero caer en la lógica que está criticando Ana Laura, punitivista, pero a mí me molesta muchísimo la gente que son terrasplanistas del virus y que son importantes, pero no ya el inconsciente, no el uruguayo que va con el mate a la feria, no. Yo creo que hay referentes comunicacionales, hay actores nacionales de todo, y en ello incluyo incluso algunas actitudes muy fuera de lugar por parte de los integrantes de la selección, elemento que hablamos el lunes pasado, pero son terraplanistas. O sea, como hay terraplanistas, gente que cree que la Tierra es plana y tienen hasta cálculo físico para demostrar, hay gente que hoy sigue negando la importancia de este efecto sanitario, ¿no? Entonces, hoy, perdón la expresión poco académica, las balas nos están pegando a los costados. Nos pasa en nuestros trabajos, nos pasa en nuestra familia, ya no es el COVID de fulano de tal. Hoy no está, y bueno, y si no aprendemos de eso, creo que poco le podemos pedir a otro. Lo otro, me parece que la estrategia del gobierno, que no es muy, muy clara comunicacionalmente, yo interpreto que el gobierno lo que está tratando es de salvar, en cierta medida, o de sostener la economía lo más posible. Ese es el tema. Y en esa falsa... no hay una contradicción entre economía y salud. Con una economía deshecha, con una temporada como la que vamos a tener, que va a infligir en el bolsillo de todos, pero sobre todo en 200.000 uruguayos que están directamente vinculados a la pandemia, al turismo, va a ser una etapa difícil. Entonces acá va a haber que tomar medidas que no sé hasta qué punto el gobierno tiene en su esquema el asumir, pero una participación activa. El gobierno se va a tener que endeudar, va a tener que emitir deuda, va a tener que emitir deuda para tapar sobre todo a los sectores más carenciados. Yo digo, a los sectores que están siendo golpeados en el hambre directa fruto de la caída económica. Que los podemos ver en 18 de julio, que los podemos ver en los barrios periféricos, que lo podemos... Entonces, aquí hay elementos de carácter económico, elementos de carácter cultural, y vamos a tener que barajar y dar de nuevo. Se tiene que reconstruir la alianza. Es muy bueno el mensaje del Parlamento Nacional. Volver con referentes sociales que se pongan esto al hombro, volver y trabajar. Y tomo lo de Martín. Hay dos áreas que no se pueden suspender. Es más, a condición de que mis colegas me quieran hacer un linchamiento público, las escuelas tendrían que empezar antes el año que viene. Las escuelas son ordenadoras de la vida nacional, son ordenadoras de las vacaciones, son el mejor lugar para los niños. No corten las clases antes, por favor, no corten las clases antes, corten otras cosas, pero no las clases, pero las escuelas, las guarderías, los lugares de cuidado son fundamentales para este contexto.
Estaba mirando algunos de los mensajes de los oyentes y a propósito del comentario de Martín que decía, bueno, hay que ajustar un poquito, no lo decía con esos términos, ¿no? Pero era como la perilla del miedo, hay que volver a manejar ese concepto, ¿no? Para que volvamos a sentir algo de miedo, porque le perdimos el miedo, decía Martín. Hay algunos que dicen, por ejemplo, porque hay varios mensajes por ese lado, ojo porque el uso del miedo deliberado es muy complejo, dice, por ejemplo, este oyente, Daniel, dice, asusta a quienes no temen, pero enferma al sector, principalmente de edad, que ya está asustada. Y es cierto, ¿no? También hay distintos niveles en el susto que tiene cada uno con respecto a esto, ¿no? Estoy pensando en eso, en la población quizás más veterana que en algunos casos... Sí, está mucho más paralizada, ¿no? Que quienes hemos retomado una vida más común. Después, a ver, perdí el otro mensaje que estaba. Parece fuerte querer usar el miedo para concientizar. Eso hacen los regímenes totalitarios y no debiera estar sobre la mesa aspectos como ese. Pero bueno, les pregunto ahora, a ver, ¿cómo seguimos entonces? ¿Qué se debería hacer, Pablo? Vos habías dejado así como puntitos suspensivos de qué entendés que se debe hacer en este momento en particular. ¿Cuál debería ser la medida? Decían, bueno, fortalecer la parte de comunicación. También es cierto algo que señalaba Juan Pedro, ¿no? Está habiendo como actores por distintos lados, porque tenemos un presidente que es cierto que sigue haciendo comentarios, pero no en esas conferencias de prensa que ustedes marcaban, pero un ministro Salinas que sí está más presente, ¿no? Y sí está con un mensaje más claro, quizás, y ahí como jugando en esos dos niveles, ¿no? Un presidente que está procurando quizás cuidar más un poco el aspecto económico que señalaba Juan Pedro, y por otro lado, un ministro de salud que claramente está preocupado hasta con estas expresiones que utilizó en estos últimos días, ¿no? La cartera que él conduce dijo, está dejando el cuero para combatir la pandemia. Bueno, vayamos por eso a ver entonces qué entienden que debería hacerse, más allá de esto que sugería Martín, de, bueno, ajustar un poquito ese aspecto, ¿no? De volver a tenerle miedo, buscar la forma de volverle a tener miedo.
Sí, yo creo que... Yo estoy de acuerdo con el oyente. Digamos, lo que quiso decir Martín era que se propuso una libertad responsable y lo que funcionó naturalmente fue un miedo responsable. Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero, digamos, pero creo que hoy el reimplantar, aunque sea indirectamente, vía solicitud de libertad responsable, el miedo no es una opción. Y que en todo caso, como dice el oyente, va a aumentar el miedo en los que ya se portan bien, no en los otros. Entonces, desde ese punto de vista yo no lo veo efectivo. Después, lo que sí me parece que es que la realidad, como decía Woody Allen, es el único lugar donde podés comer un buen churrasco, es decir, que tenemos que ir a la realidad. Y la realidad es que hay cantidad de actividades que están probadamente funcionando bien, como decía Juan Pedro, ¿no? Las clases, la educación, podrán tener algún accidente, podrán tener, pero no son por allí que los estamos yendo. Los supermercados han funcionado maravilloso porque no te dejan entrar sin tapabocas, digamos. Las farmacias han funcionado. Prácticamente, si miramos el vaso lleno, es mucho más que medio. Es poquito lo que nos está no funcionando. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más quirúrgico, ir exactamente a saber en dónde no está funcionando. Y allí, sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes en la comunicación, porque hay una cierta sensación de omisión en eso y confuso, como dice Ana Laura, lo de y al final está, es problema o no es problema, no queda tan claro, pero que no hay posibilidades de ir hacia atrás en las actividades. Y cuando tengamos detectado bien ese grupo problema, yo diría que pensemos que no van a cambiar, que no van a ir hacia atrás por la comunicación, y entonces yo pondría, por ejemplo, hoy todo el énfasis, si es verdad que las edades, como decía recién Fernández Galeano, son entre los 20 y los 40 años, sí, una campaña, un tutorial por televisión y una cosa muy insistente sobre la aplicación que Uruguay tiene la suerte de tener, que son 4 países nada más, y que, bueno, no vamos a hacerle cambiar la conducta, pero vamos a poderlo monitorizar. Yo no sé de qué manera conseguir de que eso se use muchísimo más, porque es una herramienta fabulosa. Entonces, yo medio que desisto a que esa gente cambie la conducta, pero tengo la esperanza de que le podamos poner esa aplicación y que entonces el rastreo epidemiológico se pueda hacer mucho más a tiempo de lo que lo hacemos hoy. Yo pondría hoy todo el énfasis en eso, que es lo que me parece posible. El resto puede ser arena de mar.
Bien. O sea, asumir que hay un... Para parte de la población, a parte de la población no se le va a entrar con su mensaje. En todo caso, pasa por eso otro, ¿no? De monitorearlos de para no perderles la pista, ¿no?
Correcto.
Martín.
A ver, los dos mensajes sobre el miedo que comentaste son absolutamente ciertos, los dos. O sea, no. Estoy absolutamente de acuerdo, pero sí creo que lo que está pasando, que la situación de hoy es porque se nos fue el miedo. O sea, es un dato duro de la realidad. Bien. Y sí es cierto que seguramente una campaña de comunicación que no sean realmente de nicho y bien armadas y cosas, va a terminar dándole miedo a los que ya están muertos de miedo. Bien. Entonces es complejo. Luego, el problema de comunicación que está habiendo en el gobierno, que parecía que es un problema, yo creo que no es casual. O sea, creo que es la estrategia que tienen, porque seguramente los números de la economía vienen mal, vienen quizás muy mal, y sobre todo vienen muy mal en relación a los objetivos que tenía este gobierno respecto a la economía. Bien. Y entonces lo que están queriendo es intentar no establecer ningún elemento que frene la actividad económica. Bien. Y todo por lo contrario, hacer, diríamos, y esto tómenlo entre pinzas, la gran Bolsonaro sin ser Bolsonaro, ¿no?
A ver, o sea, explícame eso.
Claro, es tomar una actitud de que la economía ande y siga, diríamos, para adelante sin ningún tipo de restricción, pero sin tener los mensajes escandalosos que tiene Bolsonaro, obviamente con mucho más cuidado. En el caso uruguayo sería simplemente no prestando la atención, ¿tá? O por lo menos no prestando la atención como fue los primeros 6 meses de la pandemia, que todos estamos de acuerdo que el nivel de comunicación fue óptimo. Bien, entonces yo creo que es, o sea, el presidente cuando responde que no está muy preocupado, nos está transmitiendo, muchachos, sigan para adelante, ¿tá? Y ojo, yo estoy de acuerdo en que la economía no se puede frenar, ¿tá? Salvo cosas muy puntuales. Ah, pero después, en términos generales, no se puede frenar, y que la educación no se puede frenar, porque eso nos va a causar mucho más daño. Tenemos que cuidarnos todos y cuidarnos mucho, pero no va por ahí. No creo en que haya que confinarnos, volver a cuarentenas o a cerrar actividades. En todo caso, tenemos que ser mucho más rígidos y controles. Y lo último que digo, los referentes. Se están produciendo actividades sociales, culturales, de ocio en el interior y en Montevideo, que parecería que son excesivas. Respecto a eso, creo que es muy importante que referentes de cada grupo se empiecen a aparecer. Referentes políticos, referentes deportivos, referentes sociales, dando un mensaje claro. ¿Bien? Porque si dejamos solo al gobierno, también, en un mensaje que por ahora no lo está dando claro, pero si lo llegara a dar, seguramente hay ciertos grupos que pueden no llegar el mensaje. Entonces yo creo que tiene que haber, y esto es el gobierno también que se lo tiene que poner al hombro. Salir a buscar a los referentes sociales, deportivos, en el interior, en Montevideo, culturales, a decir, che, muchachos, vamos a dar un mensaje claro, que todas las cosas que se puedan evitar y que son evitables, vamos a evitar. ¿Ah? Creo que ahí el gobierno también se lo puede imponer al hombro y armar una campaña respecto a eso. Richard Reid andaba con eso. Reid hizo un par de comentarios al respecto, muy interesante.
Sí, planteó a propósito de cómo fiscalizar, digamos, sobre todo que se fuera por referentes, sí, de apelar a por ejemplo, incluso enfermeros, médicos que fueran a ese tipo de juntadas que se hace con aglomeración de gente y que trataran de ser ellos quienes persuadieran, ¿no? Esa era un poco la idea de Richard Reid, más allá de que salió a pedir que, por ejemplo, los sindicatos jugaran su partido, ¿no? En esto de hacer respetar los protocolos y las medidas sanitarias. Ahí Martín dejaba planteada otra discusión, ¿no? Que es, bueno, ¿y qué decías, sin afectar y sin dar un marcha atrás en la economía, pero qué actividades se podrían suspender o tratar de evitar que se den en un contexto así, ¿no? Porque ahí se larga toda otra discusión. Hoy más temprano lo hablábamos con el referente de la asociación de Candombe, ¿no? De cómo, bueno, para ellos era una actividad importante y por qué defendían entonces hacerla con protocolos en detrimento las otras cuerdas de tambor.
Un ejemplo muy puntual, que algo que a mí me parece absolutamente excesivo, que hoy está en todos lados. ¿Ah? En los clubes deportivos, a mí me parece bien que se haga deporte. En los clubes deportivos, en espacios cerrados, hay clases de spinning. O sea, hay 20 personas en un ambiente cerrado, andando en bicicleta, respirando fuerte. ¿Ah? O sea, eso parece absolutamente excesivo. Bien, si ahí hay una persona de que tenga coronavirus, seguramente los demás se contagien. Es una hora en un espacio cerrado haciendo ejercicio fuerte. Bien, parecería que esas cosas no deberían estar pasando. Yo digo cosas puntuales. Hay cosas puntuales que se pueden recortar, seguramente.
Que se pueden ajustar. Bien, Ana, dale.
Sí, a ver, dos cosas. Yo tampoco creo que es casual la estrategia. Creo que es una estrategia de policía malo, policía bueno. Digamos, es una estrategia comunicacional bastante El problema es que el policía bueno es el presidente de la República y el malo es el ministro. O sea, en realidad no están en el mismo rango. Ese es el problema. O sea, ahí empieza el problema, ¿no? Yo entiendo que hay una idea de que no se puede parar la economía, pero por otro lado es un poco raro. De nuevo, sale Radia a decir lo que dijo. Sale Paganini a decir que la tasa de positividad tiene que estar por debajo del 3%. Que los países donde las cosas salieron bien siempre se mantuvo o se cuidó mantener la tasa de positividad por debajo del 3%. En Montevideo la tasa de positividad es 5% en este momento y en el global estuvo toda esta semana por arriba del 4%. Entonces yo veo eso, escucho lo otro y digo, no entiendo, ¿qué toca hacer? ¿Me preocupo, no me preocupo? ¿Sí? O sea, me parece que ahí hay un tema que será adrede, pero es confuso. Y la confusión, digamos, si uno está cansado y está podrido de ponerse el tapabocas y de no abrazar y no besar gente, o está podrido de no ir a cumpleaños y está podrido de todo y hay confusión, y es difícil, el autocontrol es difícil para todo el mundo. Primero eso, y segundo, sí, o sea, a mí lo que me parece es que yo coincido en que el miedo no es el camino, también coincido en que nos falta un susto, lo dije la otra vez, creo que es la manera en la que nos movemos, o sea, incluso si uno piensa en sus casos personales, en sus momentos de susto, están asociados a eso que decía... A estas balas de tener balas cerca, ¿no? Todos hemos tenido capaz algún episodio más menos cercano y ahí como que retomás, ¿no? La obsesión por el lavado de manos y todas esas cosas que uno va como levemente aflojando. Yo quería decir en esta parte una cosa que leí que me preocupa en línea con lo que decía Juan Pedro, que leí que está bueno, como algo bueno, que están terminando las clases y que eso va a eliminar un foco. Yo creo que al revés, yo creo que la educación ordena y que todos esos niños, yendo a las casas de los abuelos, porque muchos no tenemos con quién dejarlos, yendo a las casas de los amigos, yendo a clubes, yendo a montones, yendo y viniendo, por más que los niños y los adolescentes no son grandes contagiadores, esa parte la superamos. De todos modos, eso desordena y obliga a los padres a situaciones de desorden y de manejo de ese desorden. O sea, se vienen meses complicados donde encima el autocontrol es más complejo todavía si tú tenés que cumplir con una vida laboral y ver dónde dejás a tu niño o niños. Me parece que se vienen momentos complejos en ese aspecto también, que es una cosa que durante gran parte de la pandemia no se consideró, y es el estrés que muchas familias vienen teniendo en términos de su logística y su día a día y su vida, y la culpa que supone dejar niños en la casa de sus abuelos, que son poblaciones de riesgo, y cuando no tenés más remedio que hacer eso, ¿no? Y me parece que ese es todo un tema que viene ahora.
Juan Pedro.
Sí, recién un amigo me comentaba por el WhatsApp que está escuchando, Gustavo, me decía, Juan Pedro, no te olvides que mi hijo sigue yendo dos veces por día a la escuela. O sea, también hay una diferencia muy grande y este gobierno que ha hecho en el tema de la pandemia cosas muy interesantes y siempre decimos, somos el único país que tiene clases presenciales, uno no visualiza que al menos con un conjunto de profesionales no estamos en la misma sintonía a la hora de hacer efectiva la asistencia de todos los niños, todo el horario de los centros escolares. Y acá hay una diferencia muy grande que tiene que ver con la educación pública y la privada y que tiene que ver también con los sectores sociales que atiende la educación pública. No es lo mismo la situación de los niños que están teniendo una vinculación entre un 40-50% en las escuelas de sectores medios y escuelas de tiempo completo, y las escuelas de sectores excluidos andan entre un 25 y un 30% del vínculo con las escuelas. Y no hablo de secundaria, que ahí la situación ya es dramática. En enseñanza técnica, los jóvenes han prácticamente abandonado la enseñanza técnica en nuestro país. Me refiero a la UTU. Entonces, yo creo que esta es una mirada para el 2021. Sé que estamos en restricciones económicas, sé, pero yo creo que es un momento de cuando se planteó el fondo coronavirus, cuando se planteó, estamos en medio, no sabemos el final del túnel. Dicen, llegamos al 60%. Yo no lo sé. Yo creo que esto es un maratón. Nos va a acompañar 2020, nos va a acompañar el 2021 y seguramente parte de 2022. Entonces, si nuestros abuelos perdón que insista, se salvaron de los campos de concentración, enfrentaron guerras civiles, soportaron la dictadura. Si nuestra generación no es capaz de prever esto, de manejarlo, de llevarlo adelante, habla muy mal de nosotros. Y creo que cuando el mayor problema es usar un tapabocas y tener distanciamiento social, que me perdone el señor del candombe, que me perdonen los señores que están de... que me perdonen. Pero bueno, creo que tenemos que hacer sacrificios que pasan por nosotros, por lo que hacemos de puerta de casa para adentro.
Como siempre que abordamos este tema, hay muchos mensajes. Ahora después, en todo caso, elegimos un par, pero seguimos porque hay otros temas también en la agenda, ¿no?, de los que ocuparse.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 35511.